Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En cuanto al rol del esposo en el matrimonio, vamos a tener esta lectura en Efesios 5, 21 al 33. Dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta lectura va a ser la base para los dos próximos temas, el rol del esposo, el rol de la esposa. Y lo primero que tenemos que aclarar es cuál es nuestra perspectiva sobre los roles, como veis en el encabezado, el título en vuestro manual. Dos que son uno. Complementariedad. Complementariedad. Ambos, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios. Los dos, creados a la imagen de Dios. Con virtudes, personalidades, caracteres que reflejan cómo es Dios. Cada ser humano refleja cómo es Dios, de algún modo, en amor, en creatividad, en comunicación, en dignidad. Ambos, Adán y Eva, fueron creados iguales en muchos aspectos, iguales en valor, iguales en su relación con Dios, iguales en su responsabilidad, el mandato de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, lo reciben los dos, iguales en virtudes, en oportunidades. En muchos sentidos, hombre y mujer son iguales delante de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra obediencia, de nuestra actitud, de nuestra fe delante del Señor. Y en este sentido leemos Gálatas 3, un pasaje muy usado por el feminismo, fuera de su contexto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está refiriéndose a nuestra situación espiritual delante de Dios. No hay más ventaja para el judío que para el gentil. Estamos todos igual delante de Dios. Hombres y mujeres también. Tenemos una misma responsabilidad delante de Dios. Somos iguales delante de Dios en cuanto a responsabilidad, en cuanto a pecado, en cuanto a salvación, en cuanto a gloria, pero no en cuanto a roles, como vamos a ver en un momento. Y hoy se utiliza tanto el término igualdad. Si tenemos un gobierno, o el gobierno anterior, no sé si existe aún este ministerio de igualdad. Un ministerio en el gobierno de Zapatero ya no existe, ¿verdad? Vale. Ministerio de igualdad. No somos iguales. No somos iguales. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Y cuando creó a Eva, Dios creó algo diferente de Adán. De la misma sustancia, porque tomó una costilla de Adán, de la misma sustancia, igualmente imagen de Dios, reflejo del carácter de Dios, igual en valor, pero diferente en funciones, diferente en roles, de diferentes características. Adán necesitaba a Eva. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dos versiones, versión masculina, versión femenina. O no vais a un museo y veis cuadros y hay diferentes estilos, ¿verdad? Y a lo mejor hay dos pintores que han pintado el mismo paisaje. Estilo impresionista, estilo cubista. Pero son el mismo paisaje. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, versión masculina, versión femenina. ¿Sí? Ambos, y el término igualdad se utiliza muy mal en nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir cuando nuestra sociedad habla de igualdad? Habla de identidad. Idénticos, fotocopias el uno del otro. Identidad, exactamente igual. Y no somos exactamente iguales. Por tanto, sostenemos a la luz de la palabra de Dios una visión complementaria. El hombre y la mujer no son la misma pieza de un puzzle. Son dos piezas que completan un puzzle. Pero esas dos piezas son diferentes para poder completar un puzzle. Si no, no completas el puzzle. ¿Sí? Ambos imagen de Dios, pero diferentes para reflejar esa imagen de Dios. Así que creemos que tienen diferentes funciones, hombre y mujer, y eso no significa que uno valga más que el otro. Si tienes una cuchara de oro y un tenedor de oro, los dos son de oro y los dos son muy preciosos, ¿verdad? Pero no vas a usar la cuchara para lo mismo que el tenedor. Con la cuchara comerás la sopa. No intentes comer la sopa con el tenedor porque vas a perder el tiempo. Así que somos iguales en valor, diferentes en funciones, en roles, en responsabilidades. Iguales en materia, en pecado, en perdón, en gracia, en gloria, diferentes en diseño, en función, en llamado, en responsabilidad, en propósito. Iguales, pero diferentes. Como un equipo de fútbol, sabéis que a mí me encanta el fútbol, yo siempre pongo ejemplos del fútbol cuando puedo. Tú ves a los jugadores que saltan al terreno de juego y lo primero que te viene a la mente es iguales. ¿Sí? Mismo uniforme, mismo escudo, mismos colores, mismo entrenador, mismo himno, mismo marcador. ¿Iguales? ¿Sí? Ahora empieza el partido y enseguida te das cuenta. Diferentes. Diferentes. Porque no vas a poner a Puyol de delantero, que es demasiado lento. A Puyol lo pones de defensa. Y dices, wow, qué defensa. Qué fuerte. Qué preparado. Cómo ve cuando se acerca el enemigo. Y no vas a poner a Messi de defensa. No. No. Lo vas a poner de delantero, porque es rápido, es ágil. Diferentes aptitudes. Diferentes funciones. Mismo equipo. Diferentes responsabilidades. Así que tenéis aquí otro título, otro epígrafe, un paso de fe. Se trata de dar un paso de fe. Hermanos, amigos, cuando leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios define lo que es el rol del hombre en el matrimonio y en la familia, y la palabra de Dios define lo que es el rol de la mujer en el matrimonio y en la familia, hemos de dar un paso de fe. Aunque no lo comprendo del todo, aunque el mundo dice otras cosas, yo creo que Dios es el que ha diseñado esto, y como la Biblia dice esto, y Dios es el inventor del matrimonio, voy a seguir el manual de instrucciones. Hay que dar un paso de fe, aunque no comprendamos todas las cosas. Imagina por un momento que estás en un avión, viajando de una ciudad a otra, cruzando el Atlántico, ¿sí? Y allí en medio, en ese momento, mala suerte. Resulta que todos los pilotos se ponen enfermos. Han comido algo y caen al suelo. Están todos enfermos. Y tú en un acto de heroicidad te pones a los mandos, ¿verdad? No sabes ni manejar el escaletric de tus hijos, pero da igual, tú te pones a los mandos del avión. Y en aquel momento te llaman de la torre de control. Y dicen, no se preocupe usted, le vamos a ir dando instrucciones exactamente de lo que tiene que hacer. Tenemos aquí al señor tal cual, que es el que ha construido ese avión, y le va a estar diciendo lo que hacer en este momento. Tú estás nervioso ahí en el control, ¿verdad? Bien, bien, escucho. Ahora apriete usted el botón verde que tiene a su derecha. ¿Tú ves el botón verde ahí? Y respondes, ¿estás seguro que es el verde? Porque el naranja parece mucho más bonito. ¿sabe qué? Bueno, usted me dice que yo voy a apretar el naranja a ver qué pasa, ¿vale? No, no apriete usted el naranja, apriete el verde. ¿A qué os parece ridícula la situación? Pero es exactamente la misma situación en la que estamos nosotros frente al matrimonio. Es que el mundo dice, es que a mí me parece, es que yo creo que... Y Dios está diciendo, aprieta el botón verde, irás bien. Aprieta el botón verde e irás bien. Sigue adelante. Así que muchas veces no entendemos todo, pero no necesitamos entender todo. Ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Si Dios nos dice algo y nosotros obedecemos, ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Obedezcamos, aunque no comprendas. Así que hay unas responsabilidades del esposo frente a Dios y hay unas responsabilidades de la esposa frente a Dios. Y hay muchos pasajes, muchos, no vamos a entrar en todos los pasajes bíblicos, básicamente vamos a resumir en dos las responsabilidades del esposo hacia su esposa, hacia su familia. Se resumen en dos, ser líder y amar. Ser líder y amar. Las dos. Hay de nosotros si amamos, pero no somos líderes. Y hay de ellas si somos líderes, pero no amamos. Ser líderes y amar, ambas cosas. Y repito, que siempre desde el pecado ha habido consecuencias para el matrimonio por culpa del pecado. Se deformó el diseño original de Dios. Sabemos que el pecado de Eva tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Con dolor darás a luz los hijos. El deseo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y hubo consecuencias también del pecado de Adán. Lo que era placentero, antes era placentero trabajar en el huerto del Edén, cultivarlo, cuidarlo, ahora va a ser una carga. El trabajo físico se va a convertir en una carga. Y leemos, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero, ese es también un argumento feminista al cual no escuchamos. Dice el feminismo que por causa del pecado, ahora el hombre es el líder. No. El hombre es el líder antes de que venga el pecado. Es un diseño original de Dios. Lo que el pecado hace es afectar al liderazgo. Aquel liderazgo de Adán, que debía ser un liderazgo amoroso, un liderazgo cuidadoso, servicial, como vamos a definir ahora, se convierte en despotismo, se convierte en machismo, se convierte en malos tratos, fruto del pecado. Ha sido deformado por el pecado. Pero hemos de volver, aprender y practicar el liderazgo tal como Dios lo diseñó. Un liderazgo amoroso, como vamos a ver en un momento. Liderazgo. Punto número uno. Un liderazgo que el mundo no comprende. Porque si tú hablas de liderazgo en nuestra sociedad, hay ideas que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Un jefe que da órdenes. Tráeme el café, chata. ¿Ese es el liderazgo? Un sargento, un coronel, a fregar el suelo. ¿Es el concepto de liderazgo que nos viene a la mente? Un político que tiene subalternos. Un capitán de un barco que manda a los marineros. ¿Es el concepto de liderazgo que nos viene a la mente? Pero ese no es el liderazgo de Cristo. Ese no es el liderazgo de la Biblia. A ese liderazgo decimos, no es ese el liderazgo de un esposo para con su esposa, para con sus hijos. El concepto que algunos tienen de liderazgo no es el liderazgo cristiano. Vemos la función de liderazgo, y lo vamos a definir en un momento, muy clara desde el principio. Adán es líder de su esposa, Eva. Adán fue creado primero. Adán recibe las instrucciones de Dios. Eva fue creada después de una costilla de Adán. Eva fue creada para Adán, para ser ayuda idónea de Adán, para ser esposa de Adán. Adán le puso nombre a Eva, como el que recibe un tesoro, como el que recibe un regalo, y es algo mío. Le puso nombre, lo recibió de parte de Dios, Y aunque en toda la Biblia vemos claramente que Eva fue engañada por la serpiente y Eva le dio el fruto a Adán, Adán es tenido como responsable de lo que ha sucedido. ¿Y cuántas veces sale en las Escrituras que Adán pecó? Que Adán pecó. Y tú dices, no, pecó Eva. No, Adán pecó. Porque Adán era el líder en ese matrimonio y era responsable de ese matrimonio. Vamos a definir correctamente, bíblicamente, el liderazgo. Efesios 5:23. Leemos, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Liderazgo servicial. El esposo es cabeza. Y muchos tienen la falsa idea de que si el esposo es cabeza, pues el cuerpo ha de servir a la cabeza. Que me sirvan, mi esposa, mis hijos, que me sirvan. Cuando el rol del esposo es él servir. ¿Qué diríais? ¿El cuerpo sirve a la cabeza o la cabeza sirve al cuerpo? Yo diría que la cabeza sirve al cuerpo 24 horas al día. Porque la cabeza toma decisiones lo mejor que es para el cuerpo. Si el cuerpo necesita descanso, o necesita comer, o necesita ir a un lugar, la cabeza da órdenes a las manos, a los pies, y conduce el cuerpo. Pero la cabeza no busca su propio bien. Busca el bien del cuerpo. Así que el esposo es cabeza y busca el bien de su esposa, de sus hijos, de la familia. Toma la iniciativa, toma decisiones, está al frente, no por su propio bien, por el bien de los suyos. La cabeza sirve a todo el cuerpo. Los discípulos discutían, y el Señor los pilló en esta discusión, discutiendo entre ellos cuál será el mayor. ¿Qué le responde el Señor? Mateo 20:25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, en primer lugar, el liderazgo del esposo hacia su esposa es un liderazgo servicial. Servicial, que no busca lo suyo, que busca lo de los demás. En Juan 13, el Señor Jesucristo ejerce su liderazgo. ¿Cómo? Se levanta de la cena, toma un lebrillo, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. Está haciendo de líder. Y diremos, no, está haciendo de siervo. Está haciendo de líder-siervo. Porque esa es la forma de liderar según Dios. Líder-siervo. Cuando él ha lavado los pies de los suyos, les dice, ¿sabéis lo que he hecho? Si me llamáis maestro y yo os he lavado los pies, ¿qué no tendréis que hacer vosotros los unos con los otros? Ahora haced lo mismo. Este es el liderazgo del esposo en el hogar. No un liderazgo del que desde el sofá manda, haz tal cosa. Sino un liderazgo del que se pone él primero como ejemplo y arrastra a toda la familia. Ese es el liderazgo del varón en el hogar. Un liderazgo servicial. Un líder, según la palabra de Dios, es ante todo un siervo. Así que el marido en casa no tiene trono, tiene toalla. Tiene toalla. Hablo directamente a los esposos, aunque las mujeres escuchéis. Podéis escuchar con el codo así, como le decía antes, cuando estoy diciendo algo, ¡tac!, dais un codazo como, esto va por ti. Os va a doler los codos cuando acabe esta conferencia. Liderazgo servicial. Somos llamados a ser la cabeza de la familia, no el cabezón de la familia. Que es diferente. Liderazgo servicial. En segundo lugar, liderazgo amoroso. Liderazgo amoroso. Porque qué peligroso decirle a alguien, a un hombre, pecador, que es líder, ¿verdad? ¡Uf! O decir, ¡wow! ¡Esta es la mía! ¡Esto es el paraíso! Liderazgo servicial, liderazgo amoroso. Ahí es donde definimos el liderazgo. Porque nuestra inercia, y es lo que sucede en muchos hogares, es a convertir el hogar en una dictadura, donde uno manda, ordena y solamente busca su antojo, su beneficio, su comodidad. a expensas de la familia. Por eso Dios no solo ordena el liderazgo, ordena también el amar. El amar. Dios le dice así al marido: amad a vuestras mujeres. Y en el pasaje que hemos leído, cuando lo resume en el versículo 33, al final, fijémonos que dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ame cada uno a su mujer como a sí mismo. Y amor, como lo estábamos definiendo antes cuando hablábamos del matrimonio, amor no solamente como un sentimiento, ¿verdad? Si yo veo a mi esposa apurada en casa porque está preparando la cena, cuidando de los niños, preparando las cosas de mañana, limpiando el suelo, ta, 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 y yo estoy en el sofá y con mi cervecita le digo: cariño, te amo mucho. Me va a decir: sí, pero ese sentimiento no llega. No llega, se queda ahí contigo en el sofá. Liderazgo como voluntad, liderazgo como acción, servicio, amor como acción hacia la esposa. Es tan importante este punto, amar, 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 que sale 3 veces en el pasaje que hemos leído. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Amor. ¿Y qué comparación dice? Como a sus mismos cuerpos. Hombres, ¿amamos nuestros cuerpos? Vaya que sí. Uy, me apetece esto. Uy, ahora estoy cansadito, me voy a sentar. Y cuando nos duele algo, digo: madre mía, pero qué quejicas somos los hombres, por favor. Nos duele algo, ¡ah! ¿Verdad? Y tu mujer te mira y dice: si tuvieras que tener tú los hijos. Y digo: de verdad que sí. ¿Cómo aguantaría un hombre un parto? Por favor, si nos duele una uña y estamos aquí montando, tengo que ir al hospital. Como a su mismo cuerpo. Amas a tu cuerpo muchísimo. Así tienes que amar a tu esposa. ¿Eres muy consciente de cuando necesitas algo, de cuando estás cansado, de cuando tienes hambre? ¿Eres igual de consciente cuando ella? No. Eso es lo que tienes que ver como líder, como esposo. Cariño, siéntate, ya lo hago yo, te veo cansada. Ahora has visto su cansancio, no tu cansancio. Cariño, haz esta otra cosa, ya me ocupo yo de aquello. Ver su necesidad, porque tú eres muy consciente de la tuya. Ahora es la suya la que tienes que ver. Como a tus mismos cuerpos, como a tu mismo cuerpo. El hombre cuida de su cuerpo. Cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sueño, duerme. Cuando tiene sed, bebe. Cuando le duele algo, se queja un montón. Así que de la misma manera hemos de cuidar a nuestra esposa. Como a tu mismo cuerpo. Mira a tu esposa y ahora aliméntala, cuídala, protégela, nútrela, guíala, consuélala, aliéntala. Como tu mismo cuerpo, porque es tu cuerpo, sois uno, una sola carne. Ahora, la palabra de Dios va un paso más allá. No solo dice como a tu mismo cuerpo, va un paso más allá. Dice como Cristo a la iglesia. ¡Uf! Caramba. Porque como mi mismo cuerpo sería un vaso de agua para ti y un vaso de agua para mí. Ese es como mi mismo cuerpo. Como Cristo a la iglesia es, solo hay un vaso de agua, es para ti. ¿Diferente? Eso es sacrificio. Eso es lo que nos cuesta a los varones, el concepto de sacrificio. Podemos llegar a entender servicio. Servicio. Lo podemos llegar a entender. Servirte. Pero a mí que no me falte. Sacrificio es tú a expensas de mí. Yo pierdo, tú ganas. Yo me quedo sin, tú tienes. Tú descansas, yo no. Eso es sacrificio. Eso es Cristo. Cristo. Cristo, Dolores. Por eso dice, como Cristo a la iglesia. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo con el que nos tenemos que comparar. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo. Sí. Ah, no, los hombres no nos gusta compararnos con Cristo. nos gusta compararnos con otro hombre con el cual sabemos que saldremos ganando en la comparación. ¿Has visto a fulanito? ¿Has visto? Estarás contenta del marido que te ha tocado, ¿no? Estarás contenta. Se ríe porque sabe que nunca le he dicho algo así. ¿Sí? ¿Te quieres comparar? Compárate con el Señor Jesucristo. Ah, vale, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cristo y la entrega, el sacrificio, el amor hacia su esposa, la Iglesia. Eso es lo que tenemos que imitar. Vamos a ser eminentemente prácticos. 10 maneras de amar a tu esposa. Quiero ver a los hombres apuntando, que se quede el boli sin tinta. 10 maneras de amar a tu esposa. Eminentemente prácticos. En primer lugar, palabras. 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 Los hombres diréis, que las mujeres hablan mucho. Pues si las mujeres hablan mucho, quiere decir que las palabras son importantes para ellas. Y tú le puedes mostrar amor mediante las palabras. Es que, David, ellos, es que no habla, mi marido, no hay forma de que, tranquilo, ten paciencia. La burra de Balaam habló. Tu marido acabará hablando. Ten paciencia. Ahora, también, respira tú de vez en cuando. Déjale un momentito para que pueda hablar. No, porque está él ahí como esperando que hagas la pausa y dices, ¡hola! Y luego tú continúas hablando. Date un tiempo para que él pueda hablar. Pero los hombres somos parcos en palabras. Parcos. Economizamos las palabras. Si hace falta hablar, si hay algo realmente importante por el cual hablar, usaremos nuestras palabras. Si no, no. Tú mira cuando organizamos una actividad para hombres o para mujeres, ¿vale? Se quedan las mujeres. ¿Para qué quedamos? No, solo para hablar. ¡Bien! Reunión de hombres. Todos los hombres convocados. ¿Y tendremos que hablar? No, no habrá que hablar. Ah, vale, entonces ya voy. Parece que nos estemos muriendo si tenemos que hablar. Palabras, no. Dice un chiste, yo muy mal otra vez explicando los chistes, que una esposa se levanta por la mañana y le dice a su marido, cariño, ¿verdad que estoy guapa?
Sí.
Cariño, ¿verdad que este peinado me sienta bien?
Sí.
Cariño, ¿verdad que para la edad que tengo me conservo genial?
Sí.
Ay, cariño, qué romántico te has levantado hoy. Y a veces es que ellas nos tienen que sacar las palabras, de algún modo. Ellas hablan y hablan durante una hora y luego, es que no me dices nada, es que no me explicas. Palabras, abre tu corazón. No la dejes hablar y hablar y hablar. No, abre tú tu corazón, explícale. Aunque sean cosas que tú dices, es que es intrascendente. Da igual, a ella le gusta que le expliques que has salido a comprar el pan y has visto un gato. Explícaselo. Explícaselo. En primer lugar, palabras. Si os reís es porque es verdad, ¿eh? Si no, no reiríais. Palabras. En segundo lugar, provisión. Provisión. Ama a tu esposa. ¿Cómo? Proveyendo para ella. ¿Qué necesita? ¿Una visa? Cuidado. La palabra dice claramente que hemos de proveer para los nuestros, y dice la primera carta de Timoteo 5:8 que no hay nada peor que el que no provee para los suyos. El esposo tiene la responsabilidad de proveer. Proveer de sustento, proveer de cobijo, proveer protección, no solamente dinero. Proveer de las necesidades elementales, básicas, de su esposa, de sus hijos. Y el hombre se ha de esforzar por proveer para cubrir esas necesidades. Y digo, repito, no solamente traer un salario a casa, porque tu esposa puede ser muy rica en dinero y muy pobre en todo lo demás que no es dinero. En amistad, en comunicación, en intimidad, en abrazos. Le traes 4.000 euros encima de la mesa y ella está pensando, yo preferiría 4.000 abrazos, 4.000 palabras amables. Proveer para sus necesidades. En tercer lugar, protección. Ama a tu esposa protegiéndola. Eres el guardián de tu hogar, eres el San Jordi. No dejes que el dragón se meta y se coma a tu princesa. Protégela. Ojalá Adán hubiera estado ahí. Eso es un gran misterio para nosotros cuando leemos el Génesis, ¿verdad? Eva conversando con la serpiente. ¿Y Adán? ¿Dónde está? ¿Viendo la tele? ¿Viendo un partido de fútbol? ¿Con sus amigos? ¿Dónde está Adán? ¿No estaba? ¿O estaba y observaba, callaba? En el momento en que Adán ve esa conversación, Adán tiene que sacar el garrote, el bate de béisbol, y tu bicho sale de aquí, ¡pa! Y matar a la serpiente de un golpe. Debía proteger a Eva de esa amenaza, de esa mentira, ¿verdad? Protege a tu esposa, tómate en serio ese rol de protector de tu hogar. Hay muchas amenazas desde fuera. Protégela de malas amistades, de malas conversaciones. Protégela de ciertas series y programas de televisión que están aconsejándole mentiras. Porque pensamos que la consejería viene solamente de la consejería formal cuando hablamos con alguien en un despacho. La televisión nos está comunicando una cosmovisión continua de lo que es la vida, de lo que son las metas, de lo que es la felicidad. De mentira, 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 mentira. Protégela de las revistas, de los falsos consejeros, del estrés del día a día. Protégela del mañana siendo previsor. Vamos a necesitar esto el día de mañana. Protégela de ella, porque a lo mejor ella se está sobrecargando, está haciendo cosas que no debería hacer, o se está poniendo metas que no son suyas. Protégela de ella para que no se agote. Protégela tomando decisiones con ella y tomando decisiones para ella y por el bien de ella. Somos su protector, eres su protector. En cuarto lugar, valentía. Toma decisiones, ponte al frente, da la cara y no pongas excusas. Si aciertas, aciertas. Si fallas, fallas. Pero necesitas valentía, que estés al frente. Y la mayoría de las veces los hombres dicen, lo que tú prefieras, cariño. Intentando que sea un gesto de amor, lo que es un gesto de cobardía. Lo que tú quieras, cariño. Que ella decida por ti. Que se equivoque ella. Que tenga que ella afrontar las consecuencias. Que ella tenga que enmendar los errores. No, hemos de ser valientes. Somos cabeza del hogar. Por el bien del cuerpo. El esposo es líder. Ha de marcar la línea hacia dónde seguir. Su esposa es su consejera, su amiga, su ayudadora. Está siempre a su lado. Pero el esposo tiene la responsabilidad, delante de Dios, de seguir adelante. No nos equivoquemos, ¿eh? Liderazgo compartido, no. Dos capitanes hunden un barco. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, ¡boom! Barco hundido. Vi un vídeo en internet no hace mucho tiempo de dos presos que se escapaban, se fugaban de una prisión. Y es verdad esto, no era un chiste. Salían los dos presos corriendo, ¿verdad? Pero iban los dos encadenados. Y la policía corriendo detrás. Ellos corrían mucho más que los policías. Los policías, no sé si estaban bajos de forma, pero no llegaban. Pero entonces, en su carrera había un árbol en el camino y los dos no se ponían de acuerdo si a la derecha o a la izquierda. Chocaron con el árbol y los dos de narices el uno contra el otro. ¡Pam! Sí. Y llegó la policía y los apresó. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y hay matrimonios que están así toda la vida. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. No. El esposo es el líder, el esposo ha de ser valiente, el esposo ha de velar por el bien de la familia, no el suyo propio. Ha de ser un líder servicial, un líder amoroso, un líder que tiene en cuenta las opiniones, los sentimientos de su familia. Pero al fin y al cabo, un líder. Y si metes la pata hasta el cuello, luego vas a tu esposa y dices, cariño, me equivoqué. Pero son solo los valientes los que se equivocan. El que está sentado nunca se tropieza. El que se levanta y camina se puede tropezar. Claro que sí. Pero porque estaba de pie. Así que seamos valientes, valientes. Dice Sproul en uno de sus libros sobre matrimonio. Los esposos son llamados a amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. No implica eso que el esposo hará todo lo que esté en su mano para proteger y defender a su esposa de cualquier posible mal. Ha de ser su caballero de brillante armadura. Guardián de su cuerpo, mente y alma. Nuestras esposas necesitan hombres valientes. En quinto lugar, ayuda. Ama a tu esposa ayudándola. Sobre todo aquellos que trabajáis fuera de casa y ellos trabajan en casa, qué gesto de amor que le ayudes. Tú llegas a casa pensando, uff, vaya día, con todo lo que he tenido que batallar. Qué bien, casa, hogar, dulce hogar, mi oasis, me voy a refugiar aquí. Y ella está atareada con mil cosas, ¿verdad? Ayúdala, ayúdala. Su día no ha sido tan fácil. Su día no ha sido tan fácil como puedes pensar. Necesita de tu ayuda, de tu conversación, de tu consejo, de tu compañía. Que dobles la ropa, no solo que dobles la ropa, sino que dobles la ropa con ella. Y converses. ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo estás? Ayuda. Ama a tu esposa ayudándola. En sexto lugar, sacrificio. Y hemos hablado ya un poco sobre lo que significa el sacrificio. Como Cristo a la iglesia, ni nada más ni nada menos. Dice la palabra en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Podías poner tú esta frase escrita en tu corazón? No busca lo suyo. Si tu esposa pudiera definir el tipo de líder que eres, ¿podría decir que eres este tipo de líder? No busca lo suyo, sino lo que es para mi bien, como esposa, para el bien de los suyos. Y es exactamente lo que Cristo hizo por su iglesia. ¿Tú crees que Cristo buscó lo suyo? No, Cristo buscó el bien de su iglesia. Él vivió una vida obediente, caminó hacia el Calvario y murió en la cruz para comprar a su iglesia, por el bien de su iglesia, para bendecir a su iglesia. Y los hombres que decimos, sí, cariño, yo moriría por ti. Ah, sí, bueno, ¿por qué no me ayudas a fregar los platos? No, no me pidas tanto. No me pidas tanto con lo cansado que estoy. Moriría por ti. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestra esposa, pero los pequeños sacrificios del día a día, sacrificio. En séptimo lugar, alabanza. Ama a tu esposa con alabanzas, con honor, con gratitud. Dice 1 Pedro 3:7 que los maridos deben vivir con sus mujeres sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y cuando leemos eso nos quedamos solamente con vaso frágil, vaso frágil, vaso frágil. Aquí el eco, ¿no? En esta cueva. Vaso frágil, vaso frágil. Pero acaba de decir, dando honor a la mujer. ¿Nos saltamos esa parte? Sí, nos la saltamos muy rápido, porque nos vamos al vaso frágil. Dando honor a la mujer. Está diciendo el apóstol Pedro que vivir sabiamente con mi esposa es darle honor, ponerla en un pedestal, alabarla, ser agradecido. ¿Alabas a tu mujer? Alábala, alábala a solas. Dile cuánto la amas, cuánto la aprecias, cuánto ves su trabajo y sus esfuerzos, cuánto anhelas su compañía, cuánto deseas volver a verla. Alábala a solas. Alábala delante de otros. Que otros puedan percibir que ella es tu gloria, ella es tu corona, ella es tu tesoro. ¿Sí? Y dos consejos al respecto. Uno, no dejes pasar una ocasión evidente de alabar a tu esposa, porque ella lo va a entender exactamente como lo contrario, la falta de halago. Si es evidente que has de alabar a tu esposa, alaba a tu esposa. Haz el comentario. Dos, nunca alabes a otra mujer por encima de tu esposa, ni a tu madre. Uy, te han quedado también los canalones, pero los de mamá... No, pero los tuyos también están buenos, sí. Ni a tu madre. Alábala por encima de todo. A ella. En tercer lugar, y esto es muy importante, alábala delante de tus hijos. Alábala delante de tus hijos. Que ellos lo vean y lo aprendan ya. Repito, para gloria del Señor y para el bien de sus futuros matrimonios. Vean que lo más precioso en la casa no es el televisor, no es el bebé recién llegado. Lo más precioso de la casa es tu esposa, por encima de todo, ¿sí? Hónrala, alábala, admírala delante de tus hijos. Y enséñales a ellos a alabarla, a ser agradecidos. ¿Le has dado las gracias a mamá por esto? ¿Has visto qué guapa va mamá? Dale un abrazo y dile que va guapa. ¿Has visto qué cena más buena? Dile, mamá, qué buena te ha quedado la cena. Eres la mejor cocinera del mundo. Enséñale, no va a salir de ellos. Te equivocas. No va a salir de ellos. Enséñales a alabar. Enséñales a alabar. Y enséñales a que nunca vas a aceptar una mala palabra, un mal gesto hacia ella. En octavo lugar, tiempo. Tiempo. Ama a tu esposa con tu tiempo. No sirve de mucho que le digas que es lo más importante para ti y no tienes ni un momento en tu agenda para ella. Está todo lleno de compromisos. Si miráramos tu agenda, podríamos ver que tu esposa es algo importante. ¿Se vería ahí reflejado? ¿Tienes tiempo para ella? ¿Para ella? ¿Un tiempo especial para ella? Aunque sea ir a tomar un cafetito juntos, conversar. Busca tiempo para ella. Jesús tuvo tiempo para aquellos que amó. Jesús tuvo tiempo para sus discípulos. Y pasó tiempo junto a ellos. Y construyó una relación con ellos. Tu esposa también te necesita, te reclama, tus hijos también. Repito, Adán no sé dónde estaba cuando Eva conversaba con la serpiente. Pero Eva no debería conversar con la serpiente. Y a lo mejor Eva pensaba, uy, Adán está muy ocupado regando las calabazas, me voy a conversar con aquella de allí que está sola y se hizo una amiga. Dale de tu tiempo, de tu conversación, de tu amistad, de tu consejo, de tu ánimo. En noveno lugar, ternura. Ama a tu esposa siendo tierno, cortés, caballeroso, romántico. Uy, he visto más de un codo por ahí. He visto más de un codo una mujer, pam, dándole a él. Trátala como una princesa, no como al caballo de la princesa. Como una princesa. No, ella puede. No, ella es que se maneja muy bien. No, la compra pesa, sí, pero ella ya... Como la princesa, no como al caballo. Trátala como un auténtico caballero. Eres su marido. ¿Sabéis qué nos pasa a los hombres? Que somos novios. ¡Guau! Nos pasamos de halagos, ¿verdad? Flores, poemas, lo que haga falta. Y cuando somos maridos, no sé si es que nos dan con un bate de béisbol en la cabeza, una pedrada, o nos transformamos. Hemos de entender que cuando te casas, no dejas de ser novio. Ahora eres novio y marido. Ambas cosas. ¿Pero dónde se ha perdido esa galantería, ese romanticismo, ese cuidado, esa ternura, esas palabras dulces, esos gestos? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Todo lo contrario, sed dulces con ellas. No seáis ásperos. Dios ha creado al hombre de una determinada manera. Entre otras cosas, Dios ha creado al hombre fuerte. Fuerte físicamente, fuerte emocionalmente. Si te pones a discutir con tu esposa, ¿quién crees que va a perder? Va a perder ella. Se va a poner a llorar. La vas a romper. No seáis ásperos con ellas. Ser tiernos, ser dulces, ser caballerosos. No discutas con ella, no le levantes la voz. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y dice más frágil, nosotros también somos frágiles. Somos vasijas de barro. Nos creemos muy fuertes, pero somos vasijas de barro. Ahora, si nosotros somos frágiles, ellas son más frágiles. Pero son frágiles como aquella porcelana china que la tienes en el lugar más emblemático de la casa, a vista de todos, ¿verdad? Que la cuidas con más delicadeza. Más frágil. Así hemos de cuidar de nuestra esposa. Y esa fuerza que Dios le ha dado al varón, esa fuerza física y emocional, está para protegerla a ella, no para ir en contra de ella. ¿Tú has visto un cañón, o sea, un barco cuyos cañones estén apuntando hacia adentro? ¿Verdad que es ridículo? ¡Fuego! ¡Bah! Y hunden el barco. Eso es lo que hace un hombre cuando le levanta la voz a su esposa, le grita a su esposa, trata de forma áspera a su esposa. Esa fortaleza, esa fuerza que Dios nos ha dado a los varones, está para apuntar hacia afuera. O sea, para proteger el hogar, para cuidar el hogar, pero no para ser áspero con ella. Ella es nuestro vaso frágil. Dicen que el escorpión que tiene ese aguijón, ¿verdad? Cuando se vuelve loco, se suicida, se clava él mismo su propio aguijón. Los expertos dicen que realmente es que se pone nervioso. Si ven una amenaza o hay fuego alrededor y no sabe cómo reaccionar, ¡pah! Se clava el aguijón él mismo, ¿no? Se pone nervioso. El hombre que se enciende así en ira es como este escorpión que se está clavando su propio aguijón, en ira contra su propia esposa. Ser duro, ser áspero, ser rudo contra tu propia esposa no tiene ningún sentido. El esposo ha de ser tierno con su mujer. Tierno. El marido que se pone en casa y dice, yo soy el jefe, yo mando, yo soy el líder, tú me tienes que obedecer, y empieza a dar órdenes, no está siendo tierno. El que reclama, el que exige, el que ordena, no está siendo tierno. Está usando mal el liderazgo que Dios ha puesto en sus manos. En décimo lugar, oración. Ama a tu esposa orando por ella. Ama a tu esposa orando con ella delante del Señor. El matrimonio es cosa de tres, dice la palabra, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es cosa de tres, no es cosa de dos. Dios, tú y tu esposa. Y no ha de faltar ninguno de los tres. Dios, tú y tu esposa. Dios ha puesto al varón también como líder espiritual de su casa. Tú tienes que enseñar la palabra a tu esposa. Es que yo no sé, espabila. Espabila, chato. Ay, cariño, es que las preguntas que me haces son muy difíciles. Voy a preguntar al pastor. No, dice la palabra que pregunten a sus maridos. Y el marido dirá, ah, no sé. Tendré que leer más la Biblia. Claro. Tendré que buscar respuestas. Claro. Tú eres el líder espiritual de tu casa. Tú tienes que enseñar la fe a tus hijos. No es que ella se maneja mejor con los niños. Ella le lee la Biblia. ¿No? Tú tienes una responsabilidad de enseñar la Biblia a tus hijos. No llamar el domingo a la escuela dominical. No, tú, padre, tú tienes que enseñar la Biblia a tus hijos. No el profesor de escuela dominical. Luego es muy fácil, ¿verdad? Los hijos llegan a una edad, se desvían, se van al mundo. ¡Ah, es que la iglesia! Tú, como padre, eres responsable delante de Dios. Nadie más. Los demás pueden ayudar, pero tú, como padre, eres responsable. Oración, liderazgo espiritual. Busca la presencia del Señor y hemos de buscar juntos, esposo y esposa, la presencia del Señor. Y además dice 1 Pedro 3:7 de nuevo, que hemos de honrar a nuestra esposa, dice algo muy curioso, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Honra a tu esposa y trátala como a vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, para que no haya interferencias en tu vida espiritual con Dios. Dicho de otro modo, si yo no trato de la forma apropiada a mi esposa, como agrada al Señor, luego yo me pongo de rodillas a orar al cielo, mi oración no pasa del techo. Yo acabo de tratar mal o tener un mal gesto, una mala palabra con una hija de Dios y yo ahora voy al padre a hablar con él. No, mi oración tiene estorbo, porque yo no he tratado como a vaso frágil, no he honrado a mi esposa. ¿Veis ese triángulo en vuestras notas? Esposo y esposa quieren acercarse, buscan cubrir esa distancia. La veis abajo del triángulo. Pero esa distancia se cubre a medida que nos acercamos a Dios. Cuanto más cerca de Dios estamos, ¿qué descubrimos? Más cerca estamos el uno del otro. Más unidos, más compenetrados, más nos entendemos. Efesios dice que Cristo lavó a su iglesia para presentarla perfecta delante de Él. pregunta para los hombres. ¿Es tu esposa mejor desde que está casada contigo? ¿Es mejor desde que está casada contigo? ¿Ha crecido como persona? ¿Ha crecido en la fe? ¿Ha crecido en santidad? ¿Ha crecido como madre? ¿Ha crecido como cristiana? Gracias a ti, que Dios te ha usado para su bien. ¿O desde que se ha casado contigo está peor espiritualmente? No podemos nunca abandonar esa comisión de parte de Dios. Aunque sea difícil. Aunque sea difícil. Hay maridos que dicen, ya lo intento, pero todo lo que recibo de ella son quejas, son críticas, son tal, 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 tal. Abandono. No, no puedes abandonar. Es un liderazgo puesto por Dios. El que abandonó fue aquel capitán del Costa Concordia, ¿os acordáis? Cuando embarrancó, ¡chu! Los marineros estaban buscando y el capitán era el primero que había cogido un bote. Ya estaba no sé dónde, dices, ¡ay, madre! Hay maridos que quieren hacer eso. ¡Uy, es que esto es muy difícil! ¡Me voy! No puedes abandonar. No puedes abandonar. Es Dios mismo el que te ha comisionado. No puedes abandonar. Aunque sea difícil. ¿O no fue difícil el liderazgo para el Señor Jesucristo? Si estaba lavando los pies de sus apóstoles y él sabía ya que Judas le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar, que Tomás iba a dudar y que en la cruz no iba a estar ninguno de ellos. Jesús sabía que le iban a abandonar. Igualmente lavó los pies de sus discípulos. No fue difícil para Moisés cuando guiaba el pueblo de Israel en Egipto. Fue muy difícil. Fue tan difícil. Eran tan quejicas los israelitas que Dios mismo dice, ¿sabes qué, Moisés? Se acabó. Voy a destruir este pueblo. Te voy a dar otro. Y Moisés intercedió en oración. Señor, no lo destruyas. Moisés intercedió. Dios había dicho, se acabó. No los aguanto más. Los aniquilo y formo otro pueblo. ¿Vale? Y Moisés dijo, no los destruyas, Señor. Qué inteligente Moisés. Decía, no los destruyas porque los cananeos dirán, ¿ves? Este Dios de los israelitas no es tan fuerte, que se ha cansado de ellos y en medio de la dificultad acabó con sus vidas. Negocia con Dios por el bien del pueblo. Jesús no desistió, Moisés no desistió y tú no vas a desistir, a pesar de las dificultades. Hay un liderazgo y una responsabilidad. Acabamos con esta pregunta y nos tomamos otro descanso. ¿Qué hubiera tenido que hacer Adán? Cuando viene su esposa Eva y la manzana no está enterita, sino que se ve un mordisco. ¿Qué tenía que hacer Adán en ese momento? Bueno, sabemos lo que hizo. Tomó la manzana y mordió. Y la manzana tiene dos mordiscos. ¿Pero qué debería de haber hecho? ¿Podemos imaginar? Pensando que hemos de amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. ¿Podría Adán haberle dicho, Eva, el Señor dijo que no comiéramos, ¿por qué no has venido a preguntarme? ¿Por qué has escuchado a la serpiente? ¿Por qué has mordido? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tú has mordido, tú has pecado, pero yo no. Ven, yo voy a dar la cara por ti. Ven, escóndete detrás de mí. Y Eva debía pensar, bueno, ahora entiendo por qué tienes unas espaldas tan grandes. Aquí me escondo. Ven, yo voy a ir al Señor. Yo le voy a decir que te perdone. Y como sé que la paga del pecado es muerte, porque el Señor nos lo dijo, que el día que comieres ciertamente morirás, yo le voy a decir, aquí estoy, Señor. Yo muero por ella. Ella no, yo en su lugar. Eso es lo que Adán debiera de haber hecho. Pero Adán mordió. Y como que Adán mordió, ahora Adán y Eva, los dos, necesitan un nuevo Adán. Y ese tiene que ser Cristo Jesús. El que descendió y vivió una vida perfecta y fue tentado en todas las maneras posibles, sin pecado alguno. Él no comió del fruto, él no cayó en la tentación en medio del desierto. Y él sí que se pone al frente en nuestro lugar y dice, yo no he caído, yo no he pecado. Yo soy santo. Yo doy mi vida por ellos. Nosotros somos su esposa. gracias a Dios. Así que ahora hagamos lo que Adán debiera haber hecho. Seamos valientes, pongámonos en el lugar, en el frente, en nuestro matrimonio. Busquemos la presencia de Dios, intercedamos por nuestras esposas. Y ambos, reconociendo que Cristo es el único justo,